Mantra FM 91.9. Disponible todas las veces que lo desees. On Demand. Mucho más que un podcast. ondemand.com.ar.
Motivo estar ahí, bendita la coincidencia.
Hola, ¿cómo están mis queridos oyentes? Bienvenidos a nuestro Puente Óntico, a nuestro Kairos, como todos los martes aquí en Mantra FM, el mejor espacio donde nos podemos encontrar. Hola Irmita, ¿cómo estás?
Hola a todos, bien. Y hola a todos, hola Cris, ¿cómo están? Bien acá, reincorporada, ya que el martes pasado no pude, bueno, hoy estamos como siempre.
Te recibimos con mucho amor y también estuvo Lore con nosotros.
Sí, sabía. La profe, otra profe de que sí, está incorporada al instituto, una excelente.
Total.
Una excelente profesora.
Hermosa.
Y persona Lore. Fundamental, ¿no?
Sí. Total, porque ya tiene el primer nivel de la escuela, ¿sí? Donde compartimos a veces alguna clase, pero ella es la profesora del primer nivel de la escuela de numerología. Así que bueno, hoy te traigo un tema, escucha Irmita, te traje un tema.
Dale.
Y les traje un tema a todos, que hace mucho, mucho que no pasamos por ahí. ¿Problema o proyecto? ¿Sí? ¿Cómo lograr que un problema se transforme en un proyecto? Nosotros en el Instituto de Coach, en nuestro Instituto Crisol, hablamos de que no existen los problemas, existen los proyectos a resolver. Bueno, hoy te traigo cómo poder agarrar eso que vos llamás problema o que hace mucho que tenés, que está instalado en tu vida, que lo ves y no sabés qué hacer con eso o con eso que está sucediendo en tu vida y transformarlo en un proyecto. Desde el coach decimos nosotros que todo tiene un proceso. Y que ese proceso, a través del entrenamiento, del coacheo, coach quiere decir entrenador, coaching es entrenamiento, ¿no? Entrenador, entrenamiento, entrenarnos para la vida, para tomar las mejores decisiones. Si nosotros empezamos pensando que tenemos un problema, ese problema se instala en nuestra vida, duerme con nosotros, come con nosotros, viaja con nosotros, está en nosotros, nosotros nos transformamos en el mayor de los problemas. Entonces, ¿cómo hacemos para que eso genere otra sinergia, ¿no? Que yo pueda ir hacia otro espacio y poder ver más allá de ese problema y verme a mí ya resolviéndolo. Te traigo todo eso hoy y además, desde la numerología, vamos a ver el proceso del miedo. Porque muchas veces el problema se transforma, nos da miedo a nosotros y, por ejemplo, transitar un cambio, lograrlo, ir a un espacio nuevo. Pensamos que si soltamos lo que tenemos nos quedamos sin nada, mientras que el espacio ya está armado para que vos logres lo que tengas que lograr, pero solo hay que aprender a soltar el espacio antiguo de donde venimos, ¿no? No podemos saltar un espacio nuevo llevándome una parte antigua de mí. Las nuevas versiones necesitan un nuevo diseño, y un nuevo diseño es empezar de cero en una hoja muchas veces, ¿no? Si yo voy a empezar un nuevo diseño, un cuadro nuevo, una pintura nueva, empiezo en una hoja nueva, ¿no? Acuérdense lo que era cuando éramos niños, agarrar una hoja Canson, ¿se acuerdan de lo que era la hoja Canson? Y dibujar y tener un proyecto y llevarlo al proyecto, ¿no? No empezábamos en una hoja ya usada, era algo nuevo que había que sacar. Bueno, cada versión de nosotros viene de un espacio, pero necesita un proceso nuevo para poder asentarse. Entonces, vamos a hablar de todo eso, que ya lo venimos viendo. Me parece muy, muy bueno traer este tema en estos momentos, noviembre, diciembre, donde estamos cerrando ciclos, donde en el 2024, cuando empecemos ya a saltar al nuevo año, tendríamos que tener los procesos cerrados y más o menos pensando y proyectándonos hacia un nuevo año. Bueno, vamos de la mano con eso, cerrando ciclos. Y para eso, ¿qué me vas a dejar? ¿Qué nos van a dejar, Irmita, para eso?
Como siempre, como venimos diciendo todos los programas, la importancia desde la lectura de la fecha de nacimiento, entre hacía días, meses y años. De ahí nosotros vamos decodificando, como quien diría, todos los números y de qué manera esos números, esas frecuencias, nos alimentan como para poder planificar y hacer brillar ese talento oculto que uno siempre tiene.
Perfecto. Fecha de nacimiento, ¿sí? Fecha de nacimiento, Irmita Consula.
de los va a empezar a sacar entonces tu sendero de vida, porque vamos a ver los procesos del miedo en los números que no nos dejan lograr nuestro sendero. Cuando yo tengo miedo, el miedo se instala desde el hogar de nacimiento, como siempre decimos, y cuando salimos, salimos fraccionados, mitad y mitad, un pedacito y un pedacito. Lo logro y no lo logro, lo logro en pequeño, no me siento completa. Bueno, proyecto a resolver, eso no es ningún problema. A partir de hoy, me gustaría que vos cambies la palabra problema por proyecto y vas a ver cómo cambia la visión de lo que significa llevarlo a cabo, ¿no? Si yo tengo que cargar con un problema, lo cargo y me lo llevo y me lo llevo y se lleva en las espaldas el problema. Te duele el cuello, te duele la espalda. Si ya te duele la cintura y las piernas, ni te cuento el tamaño del problema. Estás cargando una montaña arriba de vos, ¿sí? Entonces, si yo tengo un proyecto, lo saco de la espalda, ¿y dónde se traslada el proyecto? Adelante de mí. Lo empiezo a mirar. Cuando yo observo algo, tengo que aprender a girarlo. Cuando yo lo giro, lo empiezo a mirar desde diferentes puntos de vista. Si yo cambio el punto de vista, ya no veo un problema, veo un proyecto. Mirá lo que tengo acá, mirá lo que había detrás, mirá lo que hay en este costado, mirá lo que puedo hacer con esto. Si yo me ahogo en el vaso de agua y no me doy cuenta que el vaso de agua me está salvando, en realidad sí que tiene muchísima información y yo me meto adentro y me ahogo, bueno, ahí eso es un problema. Yo tengo que aprender a nadar, no me tengo que ahogar. Entonces, cada cosa que nos pasa en nuestra vida tiene un sentido. ¿Sí? Y nosotros le damos un sentido. Si el sentido se lo estamos dando desde el miedo, ahí tenemos entonces en la puertita de nuestra supervivencia al saboteador. Lo hemos visto muchas veces al saboteador. Es el arquetipo que arma la información del miedo y me cuida. Es el guardián de mis decisiones, el saboteador. Está en la puerta y te dice, ¿a dónde vas? ¿Qué es lo que vas a hacer con todo esto? ¿No? Entonces ya te genera miedo la pregunta. Yo te traje después unas preguntas de coacheo para que instales en tu vida como herramienta y puedas cambiar el objetivo, ¿sí?, de punto de vista y mirar más allá. Si vos tenés una piedra delante de vos, ¿te quedás mirando la piedra o querés saber lo que hay del otro lado? El problema puede ser la piedra. ¿Cuál puede ser el problema? Tengo una piedra delante, ¿qué hago con la piedra? No me quedo con que tengo una piedra delante. ¿Qué hago con la piedra? Tengo que preguntarme qué proceso puedo realizar para poder ver qué hay detrás. Tengo que poder cruzar esa piedra. Tengo que poder transformar la piedra. ¿Y si esa piedra se transforma en un puente? Si esa piedra realmente yo me quedo mirando la piedra y esa piedra si yo la cruzo, ¿sí? Si yo la subo, si la cruzo del otro lado hay una vida diferente y era un puente hacia una mejor versión y yo me quedo solo de un lado mirando lo que veo, solo como si viese la única cara de la luna que podemos ver, ¿no? Si yo puedo girar eso, pasar por un costado, pasar por el otro, pasar por arriba, esa piedra se transforma a lo mejor en mi puente hacia una nueva versión. Cada vez que aparece un problema en nuestra vida puede transformarse en una crisis. Nosotros le llamamos desde el coach oportunidades. Si a veces no aparece esa piedra que como tipo misil te cae en el medio de tu vida y se instala, como siempre digo, en el medio de tu living, ¿no? Te rompió el techo de la casa y tenés un meteorito ahí que te cayó, ¿no? Como que yo no lo llamé, vino solo, no. Todo lo que nos pasa en la vida son toma de decisiones. Cómo hemos tomado la decisión, las decisiones que no hemos tomado, aquellas cosas que avalamos con nuestros silencios, aquellas cosas que permitimos que crucen límites y no le ponemos un límite nosotros, se llaman causas y efectos. Desde el coach transpersonal y óntico, que óntico es todo lo invisible que nos da forma y lo que es mucho más grande que nosotros y siempre nos acompaña, decimos que cada vez que ocurren estas cosas yo me tengo que detener y observar. Que si yo observo puedo encontrar diferentes puntos de vista y que más allá de las causas y efectos existe la ley de la catancia. La ley de la catancia quiere decir que de una causa hay una multiplicidad de efectos. Si yo estoy acostumbrada a ver siempre la causa y el efecto una sola dirección, me pierdo un montón de otras cosas que a lo mejor me están llevando a un mejor lugar. Entonces la propuesta de hoy es que si vos tenés un problema, lo transformes en un proyecto. Si vos hoy tuvieses un proyecto de vida, un proyecto del día, un proyecto para lograr, ¿cómo lo encarás el proyecto? ¿Agarrás una hoja, agarrás un cuaderno y anotás tu proyecto? Bueno, uno tiene que poder sacar de adentro de la mente aquellas cosas que tiene. Pues si yo las dejo adentro de la mente crece, crece y crece. También nosotros tenemos una conversación interna con nosotros mismos. Si yo tengo una conversación interna con mi problema, el problema crece, crece y crece. Yo tengo que poder sacarlo y verlo, cambiarle el punto de vista, hablarlo con otra persona, escuchar el punto de vista de otro para poder crecer en todo lo que yo estoy teniendo como proceso interno, ¿sí? Porque en el proceso interno esas cosas crecen. Y cuando nosotros decimos que ningún problema se resuelve desde el mismo punto que ha comenzado, es cierto. Yo no puedo resolver algo, si ya tengo el problema, no puedo resolver algo desde el punto de vista que se creó el problema porque crecería el problema. Y ahí es cuando digo, tengo un problema, no sé qué hacer con esto. Yo tengo que poder correrme del problema y observarlo, transformarme en un observador. Y, por supuesto, ir a una introspección profunda para la autoobservación. Cuando nosotros nos autoobservamos, podemos entonces saber cómo nos sentimos, qué es lo que nos causa, por qué estoy de esa manera, para qué llegó esto a mi vida. Preguntarnos, ¿sí? ¿Qué hago? ¿Cómo lo hago? ¿Cómo puedo lograrlo? ¿Por qué tengo que pasar por esto? ¿O por qué estoy pasando por esto? ¿Y para qué es el final? ¿No es cierto? Porque el para qué nos muestra todo el proceso. Por eso esto es un proyecto. Si yo me quedo en por qué me pasa esto a mí, me quedo mirando la piedra. Yo tengo que poder ir más allá para luego mirar y decir, mira para qué vino esto a mi vida. Si no hubiese ocurrido esto a mi vida, yo no hubiese cambiado determinadas cosas. Si no hubiese pasado esto, yo no hubiese encontrado este trabajo. Si no hubiese pasado esto, yo no hubiese encontrado estos amigos. Si no hubiese pasado esto, yo no hubiese conocido lo que estoy conociendo ahora. Porque todo proceso aparece para corrernos del espacio, pero claro, la supervivencia es muy grande, es muy fuerte en nosotros, ya lo hemos hablado un montón de veces en el programa, es nuestro mapa. Tenemos un mapa que es la supervivencia y un sistema de creencias. El sistema de creencias es la base donde nosotros nos apoyamos en todo lo que hacemos. Si yo creo que no lo voy a poder lograr, estoy empezando ya mal para resolver el problema. Si yo creo que esto no es para mí, estoy empezando mal, ya con el pie izquierdo, en aquel trabajo que yo voy a empezar, en aquella decisión que estoy tomando, en aquella, a lo mejor, formación que quiero estudiar. ¿Sí? Yo tengo que ir y hacerme la pregunta, ¿realmente esto es lo que quiero? ¿Realmente esto viene a mi vida para mostrarme otra situación? ¿Por qué me está pasando esto? ¿Y para qué me está pasando esto? Entonces, ahí empieza a cambiar el punto de vista. Tenemos varias cosas sobre las cosas que tenemos que preguntarnos, ¿no? Por ejemplo, si yo, ustedes viniesen a mi consultorio y me dicen, tengo un problema, yo digo, bueno, listo, cambiamos la palabra tengo por la palabra estoy pasando esta situación. Estoy pasando esta situación. Esto me genera un problema. Ya lo estamos corriendo, ¿sí? ¿Cómo puedo resolverlo? Listo, proyecto a resolver. Abrimos una hoja en blanco para resolver lo que te está pasando. Yo le puedo preguntar a ustedes, si ustedes tienen un problema, como ustedes lo llaman, ¿de qué tamaño es? ¿Se transforma en un obstáculo? ¿Qué tamaño tiene tu obstáculo? ¿Es más grande que vos? ¿Podés darle una dimensión? ¿Podés darle una altura, un ancho, una profundidad y decirme, tiene como 4 metros de altura, como 4 metros de largo? Y yo ya ahí ya tengo una dimensión de qué tamaño tiene tu problema, es más grande que vos. Hay que tratar de achicarlo para que vos puedas ver más allá. Ponerle una medida, ¿sí? Nosotros somos mucho más grandes que lo que nos está pasando. El ser es mucho más grande. Tenemos un observador que puede ver más allá. Es como que nosotros tendríamos que poder crecer y ver el problema ahí, ¿no? En una dirección como que yo te estoy observando. Observo no solo el problema, sino que observo toda la dimensionalidad de los costados. Puedo ver todo hacia arriba y hacia los costados y darme cuenta de que no es lo único que hay, ¿sí? Por ejemplo, si ustedes vieran el problema como una pared, ¿qué tamaño tiene esa pared? Alto. Profundidad. ¿De qué color es esa pared? ¿Sí? Porque si yo te pregunto de qué color es esa pared, me decís que es oscura, yo sé que es un problema antiguo, que es un problema que viene de generaciones a lo mejor, o es algo que se traslada a través del tiempo, que es un mandato, algo que te está haciendo tomar decisiones antiguas y no se pueden tomar, no hay un cambio si yo vengo tomando decisiones desde siempre el mismo lugar. Tengo que poder cambiar, tengo que poder tener decisiones propias. Si yo voy a decidir algo que es un problema en mi familia y sigo tomando las mismas resoluciones que tomaron mis padres, que tomaron mis abuelos, no lo voy a poder resolver. Se me está pidiendo un cambio, ¿sí? Entonces, si es oscuro, si tiene humedad la pared, si está mal revocada, si se le cayó el revoque, si está despintada, yo digo que son informaciones que están en nuestro sótano, son muy antiguas, son mandatos heredados. Si vos ves una pared blanca, luminosa, que tiene grafitis, bueno, es algo nuevo, ¿sí? Es algo que está ahí y lo tengo que poder modelar, lo tengo que poder hacer propio, tengo que poder sortearlo, tengo que poder a lo mejor bajar la altura para ver que del otro lado sigue la situación, no me quedo detrás del muro, ¿sí? ¿Ustedes creen que esa pared es difícil de sortear, por ejemplo? Y yo te preguntaría, ¿por qué? ¿no? ¿Y cuánto tiempo pensás que te puede llevar sortear esa situación? Si armamos un buen plan de acción, ¿pensás que lo podés lograr? Bueno, son todas preguntas que nosotros hacemos en un consultorio de coach para poder armar el proyecto, ¿sí? Y hay algo que es muy interesante, porque ahí nos mostraría el mandato de dónde viene. Si vos le pusieses un rostro a la pared, al obstáculo, ¿no? Y se transforma en una persona, ¿el rostro de quién sería? ¿De una madre, de un padre, de un hermano, de un hijo, de un jefe, de un marido, de una esposa, de un amigo? Porque el rostro habla mucho, ¿no? Habla de los miedos. Vamos a hablar del miedo también hoy, desde los números. Habla del miedo, habla de esa raíz interna que tenemos que lo seguimos trasladando y trasladando y no nos deja a lo mejor lograr lo que queremos lograr. Y si le ponen una voz, si eso se transforma en una voz, ¿la voz de quién sería? Porque la voz es interna, es la voz del saboteador interna que tenemos, ¿no? Ese saboteo interno que tenemos de no lo vas a lograr, no te va a salir, la baja autoestima, viene del hogar de nacimiento, puede ser de una madre, de un padre, de una abuela, de un abuelo, de un maestro. Y eso va y viene en nosotros, todo el tiempo va y viene, ¿sí? Y si tuvieras, si tu pared, por ejemplo, tuviera un cartel con una frase, ¿cuál sería la frase? Porque es importante, ¿es una frase reactiva o es una frase proactiva? ¿Es una frase que dice, siempre me pasa lo mismo, o por qué me pasa esto a mí, o no lo vas a poder lograr, esto es súper difícil, o cruza que del otro lado hay otra vida, lo vas a poder hacer? ¿Cuál es el graffiti? ¿Cuál es la frase? Porque la frase tiene que ser espontánea, no la tengo que pensar, es lo primero que me sale. Si vos llevas esto a un papel, te vas a dar cuenta de que en realidad esto es un diseño y un proyecto. Si yo lo tomo de esa manera y me voy contestando, las cosas bajan de dimensión. Empiezo a ver el otro punto de vista. También es ir a preguntarle a alguien y preguntarle, ¿vos qué harías con esto? Si a vos te estuviese pasando esto, ¿cómo lo sortearías? ¿Cómo llegarías? Porque eso hace que yo pueda abrir el panorama. Siempre hago esto, miren. Si yo tengo un problema y lo pongo acá, este vaso de agua, ¿sí? Lo pongo acá. Y yo los quiero ver a ustedes, no los veo. Lo veo todo turbio, ¿no? Nebuloso. Muy neptuniano, digo yo. No veo hacia allá, no veo. Entonces no sé qué pasa del otro lado. Tengo el problema sobre mis ojos. ¿Cómo voy a poder resolver si lo único que veo es agua, ¿no? Algo turbio, difuso y que no me deja ver la realidad. Entonces, ¿qué hace un coach? El coach hace que la persona pueda alejar el problema, lo alejo, y empiezo a preguntar qué ves más allá de lo que estabas viendo como problema. ¿Qué ves más allá? Entonces empezás a ver que hay un vaso, hay una mano. Estoy yo detrás y que del otro lado, ¿sí? Hay mucho más. Dice, uy, mira, y si levanto la cabeza, hay una habitación, hay un techo, hay un piso, hay cosas, está el living de mi casa. Seguilo alejando. Y cuando lo seguís alejando, ¿no es más pequeño? Sí, es más pequeño, ¿sí? Todo eso, lo que yo veía tan grande sobre mí, cuando yo lo alejo, tiene otra dimensión. Y ahí me demuestra que yo soy más grande que soy más grande que el problema. Y que cuando yo puedo alejarlo, puedo girarlo encima y puedo ver otras dimensiones del problema. Aquello que yo llamaba problema era solo una parte y yo me quedaba con la parte y todo lo que estaba en los costados que no veían quizás es la solución. Si yo solo veo ese problema, me pierdo la solución. La solución es parte de lo que se llama problema. Está del otro lado, en los costados, pero tengo que poder girarlo para verlo. Si yo me quedo solo con lo que me está sucediendo es una fracción de lo que va a venir después, que es el cambio, pero yo me quedo en lo que me está sucediendo, en el sufrimiento que me da, en lo que el miedo que me da trascenderlo, me quedo acá mejor, elijo más de lo mismo. ¿Cuántas personas eligen más de lo mismo por miedo, por sobrevivir? La supervivencia tiene algo que es muy bueno porque nos cuida para la vida, pero tiene algo que cuando se activa y se activa de más, porque tenemos, por ejemplo, encendemos la televisión, es miedo absoluto. Vas por la calle y ya te genera miedo. Escuchás lo que habla la gente, ya te genera miedo. Te meten miedo por todos lados. Y lo que sucede con la supervivencia es que se activa por demás. La amígdala, ¿sí? Que es una partecita del cerebro que funciona con la supervivencia, manda señales afuera demasiado, ¿sí? Todo el tiempo, todo el tiempo. Entonces, quiere decir que yo vivo en supervivencia. ¿Sabe lo que se provoca ahí? Se anula el prefrontal, la parte del razonamiento. Entonces yo no puedo razonar, me quedo en supervivencia absoluta y pura con el miedo. Cuando eso se instala en nosotros, vivimos atemorizados. Entonces vivo con el problema, como con el problema, duermo con el problema, me voy a trabajar con el problema, lo tengo en la mente, el problema va y viene adentro de mi cabeza y crece cada vez
Constantemente, sí.
más de manera dimensional. Entonces tengo que poder frenar para que se encienda el prefrontal. Y una manera de encender el prefrontal es poder sacar de mi cabeza lo que me está pasando y escribirlo. Porque ahí yo necesito la parte del pensamiento y la razón. Lo llevo a un papel, lo escribo. ¿Qué es lo que quiero? ¿Sí? Y lo escribo. Quiero resolver esto. Listo. ¿De qué manera? Y escribo el deseo de cómo quiero resolverlo. ¿En cuánto tiempo quiero resolverlo? Tengo que ponerle un tiempo. Recuerden que nosotros vivimos sobre Cronos, el reloj. Quiero un tiempo. Quiero resolver esto en tantas horas, en tanto tiempo, corto, mediano, largo, depende de lo que yo tenga que resolver como proyecto. Pongámosle un tiempo acorde y real, ¿no? Pues si yo tengo que resolver algo que lleva tiempo, ponele 5 meses, 6 meses, pero anda caminando hacia ese lugar. Todo lo que vas haciendo es para resolverlo. Y cada vez que uno va arreglando algo, las cosas se van arreglando hacia adelante y se van solucionando. Y cuando vos llegues a la fecha que le pusiste, eso ya está todo listo. Vos vas caminando y las cosas, en la vida te va ayudando, el universo te va ayudando, como dice la gente, que es lo óntico, porque lo óntico nos acomoda y nos va llevando a la mejor versión de nosotros. Para yo poder cruzar la mejor versión, tengo que ser yo misma, yo mismo, no puedo repetir con lo que me han enseñado, con lo que hice o cómo se generó el problema. Tiene que ser nuevo, tiene que ser propio. Entonces, ¿en cuánto tiempo? Y también preguntarme con quiénes quiero llegar a ese espacio, ¿no? ¿Quiénes me acompañan? Amigos que me ayudan, que me alientan, que yo puedo contarle con lo que me está ayudando, que me dan ideas proactivas, que si yo puedo llamar y decir, che, ¿te parece lo que estoy haciendo? ¿Te parece bien? ¿Me parece genial? ¿Por qué no le agregas esto y se lo agregas y sale? Está bueno eso, ¿sí? Confiar en la gente que tenemos al lado, que sean, por supuesto, interlocutores válidos, que no sean saboteadores. Si sos, es un saboteador, te decís, ¿pero qué estás haciendo? ¿Cómo vas para ese lado? ¿No? Y uno ya entra en la duda. Por eso hay que poder generar desde el prefrontal un razonamiento que sea proactivo, que me coloque en un futuro. Justamente el prefrontal es el que ve a futuro. Si yo no puedo verme a futuro, estoy en la supervivencia dentro de la cueva, decimos nosotros. Le tengo miedo a todo lo que está pasando, ni siquiera asomo la cabeza. Prefiero que el problema esté conmigo. No, porque si te quedas ahí no vas a lograr nada. Es poder salir.
Es el área ejecutiva.
Es el área ejecutiva, es poder salir con una buena herramienta. Yo te estoy dando una herramienta para que vos generes un nuevo lugar, un nuevo espacio en tu vida. Y entonces vos tenés que también preguntarte, para poder generarlo, ¿cuál es mi meta? Ser feliz. Obviamente, la meta de todos es ser feliz, poder lograr lo que quiero lograr y sentirme en paz y libre con mi pensamiento, con mi sentimiento y con todo lo que me rodea. ¿Sí? Eso es algo que, si yo sé cuál es mi meta, sé a dónde voy. Y tengo que tener, por supuesto, un GPS con coordenadas bien cargadas para poder ir hacia ese lugar. Y también saber que si yo estoy caminando por el territorio, se llama territorio lo que nos rodea a nosotros. Adentro tenemos el mapa con las coordenadas que ya están cargadas. Coordenadas nuevas. Si yo tengo coordenadas antiguas, el territorio es hostil. Si yo tengo coordenadas que son nuevas, el territorio me acompaña porque es a mi forma, es a mi manera. Entonces, ese territorio que está allá afuera de mí, ¿cómo está? ¿Sí? Yo tengo que saber cómo está el territorio afuera de mí. Cuento con alguien que me ayude, tengo un espacio donde yo pueda generar lo que quiero, tengo un lugar donde yo me sienta en un área acorde con mis sueños y mis objetivos. Lo tengo que detectar, lo tengo que ver. Es lo mismo que correr el vaso. ¿Qué rodea el vaso? Ese es el territorio. Yo tengo este problema. Por ejemplo, lo voy a alejar. ¿Qué rodea el vaso? Ese es el territorio por donde nosotros caminamos. Yo tengo que saber lo que hay a mi alrededor para no sentir ese miedo y volverme de nuevo a la cueva, ¿sí? Y, por supuesto, tenemos que resumir todo esto en algo como un pensamiento, que es saber lo que se quiere con firmeza. ¿Qué es lo que quiero con firmeza? Si yo puedo saber qué es lo que quiero con firmeza, el objetivo, voy hacia ahí y conocer el medio que me va a llevar hacia ese lugar. Mi fortaleza, mi fuerza, mis ganas de cambiar, mis ganas de llegar, mis ganas de lograrlo, la felicidad absoluta que tengo, que soy merecedora, ¿no? Y sentirnos merecedores de todo eso. Eso se llama programación de metas, se llama programación de objetivos y proyectos, se llama proyecto a resolver. No tenés un problema, tenés un proyecto. Todo esto que te estoy contando lo enseñamos en Instituto Crisol en la formación de coach transpersonal primer año. En primer año, cuando las personas ingresan, su propio proyecto es su vida. Yo le digo que ellos tienen que ser sus propios coach, que ellos cuando terminen van a tener, por supuesto, luego de dar el examen y terminar la formación de 12 meses, van a tener su diplomatura donde van a ser coach ónticos con diseño transpersonal. Van a poder tener su consultorio y van a poder ejercer esta hermosa formación que es ser un coach o un entrenador de vida para ayudar a las personas a lograr sus metas y objetivos a corto, mediano y largo plazo. Eso hace un coach, ¿sí? Un coach es un diagramador de metas, ¿sí? Con planes de acción, con objetivos, sueños a alcanzar. Pero mientras vos vas cursando la formación, te transformás en tu propio coach. Vos tenés que ser tu propio diseño, tu propio cambio, tenés que poder lograrlo. Y todos van trabajando en su propia vida. Todos tenemos nuestros proyectos a resolver, nuestras emocionalidades, nuestros mapas antiguos, los mandatos que nos dan forma. Todos los llevamos hacia adelante. Entonces, tenemos que poder ver y autoobservarnos y entendernos y saber que ese proceso interno está fuera de nosotros. No me gusta, no me gusta lo que me rodea, voy hacia mí, me fijo, porque adentro de mí está el problema. Proyecto a resolver, lo encontré. No encuentro pareja, las parejas me dejan, no me llevo bien con las personas. Vas hacia adentro, porque es el espacio del área de la pareja, el vínculo, lo que hay que arreglar, no es afuera. Siempre es adentro. Voy al trabajo, tengo un problema en el trabajo, proyecto a resolver interno. Tengo un problema con los amigos, proyecto a resolver interno. Tengo un problema con mi pareja, proyecto a resolver interno. Tengo un problema con mis padres, proyecto a resolver interno. Siempre es interno, no es externo. Externo es la proyección. Claro. Se transforma en un problema cuando yo creo que está fuera de mí, está dentro. Ese es el proyecto. Claro. Vos sos el proyecto. Es así. Es así. ¿Sí? Nosotros somos nuestro propio diseño de vida. Entonces, si yo estoy diseñando una vida a través de mapas heredados y repetidos, afuera no me siento en paz, no me siento yo, no me siento parte. Entonces, ajá. Diseñá tu propio interior, andá, observalo, qué es lo que cambiarías, qué es lo que correrías, qué es lo que limpiarías, dónde harías lugar.
¿Qué cambiar?
Para que eso, claro, que eso afuera se refleje, eso afuera vos, cuando lo veas como es adentro, es afuera, está ahí en paz con quién soy. Entonces ahí ya no tenés más problemas. Cada vez que algo se avecina a tu vida, una nube negra venga, ¿sí? Y haya una tormenta, vos sabés que eso es un proyecto a resolver. ¿Tengo un paraguas? Abro el paraguas, proyecto a resolver. Viene una tormenta, tengo donde guarecerme, listo, ya no es un problema, proyecto a resolver. La herramienta, si yo tengo la herramienta la utilizo. Si yo no tengo paraguas, no tengo donde guarecerme, estoy al aire libre, no me voy a meter abajo de un árbol. Puede venir un rayo, ¿sí? Entonces, estoy en un problema. No, cuando yo tengo herramientas, estoy en un proyecto siempre. Tengo que saber utilizarlas, tengo que saber que las tengo. La mayoría los tenemos, pero están mal ubicados en nuestra sombra. Siempre explico lo siguiente para que se pueda entender. Si yo tengo que derribar una pared, ¿sí? Porque esa pared está ahí y necesito el espacio, que puede llegar a ser el problema, y la herramienta adecuada es un martillo, yo meto la mano en mi sombra, ¿sí? Que está detrás en mi mochila, y en vez de sacar un martillo, saco una pala. Es una buena herramienta la pala, pero no para tirar una pared, sino para hacer un agujero en el piso. Entonces, vas a derribar la pared, pero vas a tardar 50 años. Cuando al lado de la pala tenías el martillo. Pero como todo está en sombra, mis dones, mis talentos, mi fortaleza, las herramientas, no las veo, utilizo lo que han utilizado mis padres, mis ancestros. Si yo vi derribar una pared con una pala toda mi vida, yo agarro la pala. Nunca me pregunto si hay una mejor herramienta para derribar una pared. Vas a un lugar o hablas con alguien y te dicen, no, esperá, que eso es una pala, usá el martillo, está acá. Uy, no lo había visto. Y agarras el martillo y en 2 días ya la pared no está. Es tener la herramienta adecuada. Todos tenemos proyectos a resolver llamados problemas. Pero tener la herramienta lo que hace es que eso se transforme en un nuevo diseño, que vos puedas darle otra manera. Si vos tenés un martillo y tenés una piedra y agarrás un cincel, esa piedra puede ser una excelente escultura. ¿Sí? Como Miguel Ángel. Miguel Ángel tenía un pedazo de mármol y de ahí sacaba todo. Toda su fortaleza y toda su inspiración en una obra de arte. Entonces, cada problema en tu vida se tiene que transformar en tu obra de arte, porque ese es tu proyecto. Y cuando vos terminas eso, tu obra de arte es tu vida, sos vos. Así que, de eso se trata el coach. Nosotros comenzamos en 2024, marzo, el primer año de coach nuevamente. Así que si a vos te interesa todo esto de herramientas, puedes entrar a mi Instagram, tenés muchas cosas, Instituto Crisol Ciencias Ónticas, y te paso a la página www.crisolciencias.com.ar, donde vas a encontrar artículos, nuestra biblioteca, donde podés descargar libros, podés interactuar, podés conocer mucho más de Instituto Crisol y leer algunas de las cosas que nosotros subimos como proyectos para tu propia vida. O si no, entras al Instagram de la Cruzadora de Puentes y yo te recibo y te contesto. Irmita,
Bien, 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 bien. Mira,
contame cómo está Facebook,
está
porque no
Facebook,
abrí todavía
hay
Facebook yo.
gente, hay
Contame.
gente siempre, como siempre, acompañándonos. Rosa Jiménez siempre
Bien.
acompañando tus comentarios, apoyando a
Gracias,
ti, mucha
Rosita.
gente también. Pero bueno,
Bien.
hay algo que me escribe Estela Suárez, que está en YouTube, que
A
dice,
ver.
pongo los datos de Diego, que está con un proyecto a resolver y está sin celular. Mirando su fecha, tiene un talento, 11.
A ver, pásame la fecha.
Diego, nació el 29 del 3 de
¿Sí?
1978. Tiene un hogar
Bien.
5 de un 32, puerta de salida 7 de un 25, un sendero 3 de un 57.
Bien, ¿cuál es su problema? ¿Que no tiene celular?
No tiene celular, pero está con un proyecto a resolver, informa Estela
Ah,
Suárez.
listo. No
¿Eh?
se puede conectar él, pero tiene un proyecto a resolver, ¿sí?
Así es.
Si nos quiere contar su proyecto a resolver, aunque sea algo del proyecto, podemos a lo
Algo.
mejor darle una herramienta para eso, ¿no? Si
Claro.
nos quiere decir. Pero
En
bueno,
el mi
decime quién nos dice, quién habla por Diego. A ver, me dijiste.
Estela Suárez está en
Estela
YouTube.
Suárez, listo, Estela Suárez, bien. Bueno, Diego, naciste el 29 del 3 de 1978, y ya cuando vemos el número 11, hablamos de la fortaleza que tiene el 11. El 11 puede cargar un montón de cosas, el 11 tiene la posibilidad absoluta de ver más allá. Cuando yo digo que hablo del prefrontal y hablo de ver a futuro, es un 11. El 11 es como si fuese el águila, ¿sí? Es como si fuese el águila realmente, y puede volar y ver más allá, y puede también ver a futuro. Pero ve tanto y tiene tanta intuición que muchas veces, si no genera eso de poder apoyar y se queda solamente dentro de todo lo que es la mente, lo que sucede es que surge el miedo, ¿sí? Cuando surge el miedo, el 11 tiene un gran saboteador. Se transforma en el número 2, el 11, ¿no? En eso de que rompe relaciones, se pone muy
Claro.
duro, se pone rígido, se sabotea a sí mismo, se mete hacia adentro. El número 11 tiene todo eso. ¿Por qué? Porque es exigente, se sobreexige. El 11 tiene una sobreexigencia, pero cuando hablamos de don y talento, yo veo el 2 y el 9 acá, y voy a hablar de tu fortaleza, ¿no? Como para poder lograr esos objetivos, ¿sí? Acá nos está diciendo, mira, Estela Suárez dice, de un día para otro,
Sí.
por un accidente, se quedó sin trabajo, sin vivienda y sin personas,
Qué bárbaro, convivientes.
convivientes. Es un gran proyecto, ¿sí? Realmente, si uno se queda en ese espacio, es girar hacia alrededor y ver el vacío absoluto. Pero entonces, si yo ya estoy leyendo esto, digo que en los grandes vacíos surgen, está lleno de posibilidades, los vacíos están llenos de algo, donde si yo me quedo en ese vacío pensando que no hay nada, voy a ver la nada. Pero ¿sabes qué? La nada está llena de todo. La nada, hay mucho ahí para ver. Entonces, no me tengo que quedar con que perdí, me tengo que quedar con eso que hay ahí. ¿Y qué hay ahí? ¿Por qué sucedió? ¿No? El por qué. Luego vendrá el para qué. Entonces, ese 29 es muy exigente. Esa exigencia, obviamente, se le exijo al resto. Si yo no puedo,
Claro.
se lo exijo al resto. Empiezo a lo mejor a someter a otros a determinadas cosas. Eso lo tiene el 11, ¿sí? Detrás está el número 3. Ese número 3 le dice al 11 cómo expresarse, cómo hacerlo. Entonces ese 11 sí se transforma en un 2 negativo en ese momento y rompe relaciones. Se queda como inmerso en su propio estado, ¿sí? No puedo comunicarme, no puedo decir, no puedo hacer, no puedo llevar, no puedo expresar, ¿no? El número 3 me dice cómo hacerlo, y a veces el 11 se pone en la parte del ostracismo, se cierra, ¿no? Porque se transforma en un 2 y cierra todo. Eso se transforma en un hogar 5. Cuando hablamos del hogar 5, hablamos de la falta de libertad, de expresión y de comunicación. Ocurrieron cosas en ese hogar donde no se te permitió comunicarte, no se te permitió expresarte, y a lo mejor hasta fuiste en la adolescencia, podrías haberte transformado en esos chicos, ¿no es cierto?, difíciles, podríamos decir, ¿no? Como que no me gusta lo que está pasando, entonces sos de la parte de la adolescencia difícil, le dicen los padres, que en realidad no es que sea difícil, sino que vos estás buscando tu propio espacio, tu propia identidad y poder expresarte cuando no se te permitió muchas veces, ¿no? Hay una mamá y un papá que tuvieron sus cosas. Esto viene de un 32, la deslealtad en los vínculos, donde no se te permitió expresarte, no te sentiste escuchado, hiciste mucho por eso o diste demasiado por eso y de golpe te sentís solo, ¿sí? Tu salida es un 7, que es el 1978, viene de un 25. Los vínculos con ese hogar de nacimiento te han dejado muchos prejuicios, te han dejado en soledad, te dejaron en silencio. Ocurrieron muchas cosas. En esa puerta número 7 hay baja autoestima, no crees en vos. Las cosas que ocurrieron a lo mejor dentro de tu hogar hacen que no hayas podido tener esa fortaleza de ese número 11 que tiene para pararse y poder sentirse fortalecido de todo lo que ocurre, porque el número 7 tiene prejuicios, pero también hay secretos, cosas no dichas, cosas que me llevo. Esa creencia de que tengo que hacer para poder ser amado, para ser tenido en cuenta, para poder conseguir tener fe en mí mismo, ¿no? La fe, por ejemplo, cuando nosotros hablamos de fe, hablamos de fortaleza espiritual. Y la fe también es la facultad ejecutiva del prefrontal. Si yo no puedo pensar o pensarme a mí mismo y me quedo dentro de un mandato, de una creencia de supervivencia, no puedo cambiar mi vida. Me da miedo. ¿Sí? Si yo vivo en estado de supervivencia, vivo atemorizado. Siento temor por perder, por no tener, por dejar, por sentirme solo. Entonces prefiero quedarme en el mismo espacio que estoy. Muchas veces le pasa eso al 7 cuando está asociado con un 5. Eso se transforma en un 57 justamente. 5 y 7, ¿sí? Que va a ser tu sendero 3. En ese sendero 3, vos caminás por el sendero de las lealtades, donde a lo mejor vos fuiste muy leal y ahora sentís que la vida te es desleal. Sentís que con estas pérdidas, que por un accidente se quedaste sin trabajo, sin vivienda y sin personas convivientes, o sea que te quedaste en soledad, el 7... lo tenés en el sendero, ¿sí? El 7 se quedó solo. Cuando el 7 sufre de soledad y el 5 le quita libertades, no pudiste comunicarte o no te pudiste comunicar de manera correcta. Ese número 3 como sendero tiene que poder expresarse, tiene que poder hablar, tiene que poder decir, tiene que poder crear, porque el mayor miedo que tiene el 3 es al estar solo. El 3 es el nosotros, ellos y yo. Nosotros, ¿no? Ellos por un lado y yo por el otro, y tengo que hacer mucho para cruzar. Es un gran proyecto a resolver escucharte, porque el 3 tiene que resolver el problema de poder escucharse, utilizar ese silencio del 7 absoluto para poder ingresar y preguntarme, ¿qué está pasando acá? ¿Sí? ¿Qué es lo que pasó? ¿Por qué me pasó esto? No porque a mí, ¿por qué me pasó esto? Que es un interrogante, y poder ver más allá, ¿no? Porque es como si fuese un desencadenamiento de cosas, ¿no? Por un accidente me quedé sin trabajo, perdí mi vivienda, me quedé sin personas convivientes. Es como, uy, ¿viste cuando haces todo lo que es el dominó, el juego de dominó, y tirás una pieza y se te cae todo, totalmente? Entonces, el número 3 tiene que aprender a decir cómo se siente. Fuiste muy leal. Hiciste mucho por todos, por todo, y sentís que no se te pagó con la misma moneda. Ese es el 7, el 5 y el 3. Ese 3 tiene que aprender a amarse, a respetarse, a escucharse, ponerse en primer lugar, pero sobre todo respetarse y amarse. ¿Sí? Claro. Basta de baja autoestima. Utilicé ese 11 que tenés para ver más allá y levantarte de todo ese lugar, porque quedaste en el área de la guerra. Quedaste ahí, ¿no? Viste que cuando hay una guerra, uno queda, todo queda como roto. Si yo me quedo en el área de la batalla y me quedo ahí, en solitario, herido, y mientras todo ya, la batalla ya terminó, yo tengo que poder salir del área de la batalla, porque la vida no es una lucha. Si yo digo la vida es una lucha, me la paso claro. luchando. Entonces, no es una lucha la vida. Yo tengo que poder Exacto. llevar ese proyecto. Y tendrías que poder preguntarte, Diego, ¿qué es lo que querés? ¿Qué es lo que querés? Es tu vida. ¿Sí? Ya no estás en ese área, perdiste todo eso. Lo ves como una pérdida, pero eso crisis igual oportunidad. ¿Qué hago con esto? Lo llevo a otro espacio. ¿Qué es lo que quiero lograr? ¿Cómo me veo yo? ¿Qué me veo haciendo? ¿Qué me veo llevando hacia adelante? ¿Qué me veo logrando? Tengo que ir más allá, ¿sí? Tengo que poder lograr ir más allá. Entonces, yo voy a hacer un extra. Voy a agarrar la palabra, tu nombre, y yo quiero ver los números que tienen tu nombre, ¿sí? Estoy contando, ¿eh? 32, es un 5, tu nombre es un 32, tienes que lograr la libertad. Si vos tenés que lograr la libertad, tenés que lograr la libertad de la comunicación y de la expresión. Justamente, ¿sí? Poder liberarte de aquello que te ata, mandatos antiguos, sentirte que debes, sentirte que no lográs, sentirte que no lo vas a hacer, que tenés falta de fe o baja autoestima. Tenés que poder ir más allá de eso, ¿sí? El apellido es Suárez, me dice. No, pero vamos a ver Diego, que es la llave de desactivación de su hogar de nacimiento, que es un 5, ¿no? Si yo lo sumo, me va a dar 1. Es la soledad. Algo está sucediendo ahí que vos no estás haciendo, ¿no? Hay cosas que tenés que liberar, cosas que tenés que aprender a comunicar y a decir, cosas que te duelen mucho. Ese número 1 tiene que transformarse en tu ser y no en la soledad absoluta o el sometimiento de lo que te ha sucedido, o sentirte culpable por lo que sucedió o por lo que me sucedió, perdí todo y me quedé solo. Porque ese es el 1, el 5 de tu nombre con el 5 del hogar. No tiene que ser así. Ese 1 vos lo tenés que usar para ser vos mismo. Parate y reclamá todo lo que por ley te corresponde. No digo la ley humana, digo la ley de lo óntico, lo que acomoda, la ley de la catancia, todos los efectos, ya está, listo. Ahora, ¿qué hago con esto? Este es mi ser. ¿Qué quiere mi ser para hacer? Quiero comunicar, quiero serme leal, poder recobrar todo lo que yo tengo por fortaleza y todo lo que soy, lo podés lograr. Porque tenés un 11 en tu nombre, ¿sí? Pero para eso tenés que sanar el vínculo con un padre. Sí, tiene mucha fortaleza el vínculo con un papá, ¿sí? El vínculo con la parte masculina, el vínculo con tu fortaleza, empezar a creer en vos y desterrar el prejuicio, ¿no? Hay prejuicios que están ahí dando vuelta que vos mismo lo sabés y tenés que poder lograr desterrarlos. Para eso tenés que aprender a serte leal. Basta de ser leal a otra historia o una historia antigua, a vos, hoy. La lealtad absoluta hacia vos, a tu vida, a tu felicidad y poder entonces lograr el objetivo. Pregúntatelo, escribilo, toma tu vida como un diseño, totalmente como un diseño de vida. Diseñala, escribí en un papel qué es lo que querés lograr, qué es lo que querés tener, hacia dónde querés ir, con quiénes querés ir, qué es lo que te gustaría recuperar de esos vínculos, de qué manera podrías recuperarlos. ¿Por qué llegaste a donde llegaste? Pregúntate todo y escribilo. Y soltalo, déjalo escrito, anda a hacer otra cosa, andate a dormir, léelo al otro día y contestate, escribí las respuestas, déjalo, cerrá el cuaderno, al otro día lo volvés a hacer y dentro de unos días vas a tener todo porque el ser busca expresarse. Y la mejor expresión para el ser es poder sacar de adentro y llevarlo afuera a un cuaderno, a una hoja, para que vos lo puedas leer y se active el prefrontal y razone. Más allá de la emocionalidad y de la supervivencia absoluta, que es el saboteador interno, que te debe decir todo el tiempo, mira lo que te pasó por esto, mira lo que te pasó por tu culpa, ¿no? Mira lo que pasó. Entonces, deja de culparte para poder levantarte, toma tu vida como un proyecto, porque hay una nueva versión de Diego esperando para lograrlo. Diego, te mando un beso gigante y espero que puedas lograr verte a vos mismo con toda esa potencialidad que tiene el 11 y ese número 3, que es un excelente sendero para hacerte leal de una vez y para siempre. Te mando beso grande. Bueno, Irmita.
Bueno, ¿qué te parece si vamos a Instagram de Mantra?
Vamos a Instagram.
Tenemos
de Mantra.
Norma Massin.
Normita.
Normita, que nos escribe siempre por distintas redes.
Sí.
Ella nació el 24 del 11 de 1965.
Bien.
Exacto. Tiene un hogar 8 de un 35. Puerta de salida 3 de un 21. Un sendero 11 de un 56.
Bien. Bueno, Norma, contame si tenés algún proyecto a resolver, ¿no? Si tenés un proyecto a resolver, estaría bueno que nos lo digas. Entonces podríamos agregar alguna herramienta ahí, Normita, para que vos puedas llevar. Pero vamos a ver, ¿no? Recién hablé del 11 como talento, que no es lo mismo el 11 como sendero. Los miedos del 11 como sendero son totalmente diferentes, ¿no? Pero vamos al 24. Vos naciste un 24, que es un número 6. Los vínculos ordenados y eficientes de manera emocional para dar un buen servicio amoroso, sí, misericordioso a otros. El 6 es el gran servidor, el 6 es el amor, el 6 es la belleza, es Venus, ¿no? Todo lo material hacia afuera ordenado, ese es tu don y tu talento, es llevar, es hacer las cosas en amor, es hacer sentir bien a otros, tiene muchos dones el número y talentos el número 6, él tiene el don y el talento, vamos a encontrarlo como un abanico muy grande, en hacer sentir bien a otros, en los reikistas, en los que hacen yoga, en los que enseñan, los maestros, maestros jardineros, en la familia, son buenas madres, les encantan los niños, tienen mucha facilidad para las cosas bellas, el diseño, la pintura, el arte, el canto, la comida, todo lo que tiene que ver con la estética, todo le viene bien al 6 y hace sentir bien al otro y es bello, ¿no? Por eso es, tiene un abanico muy grande de posibilidades de apoyar el don, porque es todo eso, belleza, amor, servicio, misericordia. Así que imagínate. Si vos cocinás en amor, haces sentir bien a alguien. Si vos estás hablando con alguien de manera agradable, los hacen sentir bien. Entonces, qué buena energía tenés, me abrazás y me sanás. Todo eso es el 6, ¿no? Entonces, ese es tu don y tu talento, pero detrás hay un 11. Cuando ya vemos lo que está detrás, sabemos que eso le exigió, ¿sí? Yo traigo, como siempre, mi ayudante. Mi ayudante es, por supuesto, nuestro triángulo para entender día, mes, y acá está el hogar de nacimiento. El día es el 24, el 11 es tu mes, pero el mes le dice al 24, acá el mes 11 le dice al 24 cómo dar el servicio. Y ahí es cuando empieza a funcionar de manera invertida la información, ¿no? Uh-huh. Como que ese enlace está invertido. ¿Cómo? Si yo tengo que dar todo esto desde mi corazón, ¿por qué me dice que lo tengo que dosificar o me dice que así no se hace o me exigen algo como hacerlo? Eso genera culpa en un 6. Genera culpa cuando las cosas las da y el otro le dice que le hubiese gustado de otra manera o lo tendrías que haber dado de otra manera o eso así no se hace. Entonces el 6 siente que no llega, que no hace sentir bien al otro. Esa es la exigencia. Eso se transforma en la perfección. Yo tengo que ser perfecta, dar el amor de manera perfecta y hacer sentir bien siempre al otro y me genera mucha culpa y mucho miedo no lograrlo. Ahí tenemos la culpa y el miedo, ¿sí? Que se instalan en ese número 6, donde se siente manipulado todo el tiempo. Se transforma en un hogar 8 que viene de un 35. Hiciste mucho por agradar en ese hogar, ser escuchada, tenida en cuenta, y ahí está el amor con culposo, ¿no es cierto? Como que lo hago para que me quieran, para que no me reten, para todo, o para tener el amor de papá, por ejemplo, la mirada de papá. También el 35 tiene el 5 de mamá ahí, pero es un 8. Un padre que a lo mejor te dio mucho, pero no estuvo de manera emocional como realmente te hubiese gustado. Por eso hiciste mucho por tener su amor o ser la nena de papá. Quizás no estuvo presente, o se separaron, a veces mueren. No te dejan faltar nada, pero la parte emocional no está como te hubiese gustado, ¿no? Que te acompañe a lo mejor en las fechas escolares o en hacer la tarea o en ver la tele o tomar la leche con vos. Todas esas cosas, ¿no? Que papá trabaja, es un gran proveedor, el 8 es un gran proveedor, entonces no está, pero no me deja faltar nada. Pero también puede ser la contrapartida, donde se te sobreprotegió demasiado y se instaló en vos una deslealtad absoluta, donde vos haces todo para seguir perteneciendo a ese espacio y te sentís como que no estás en ningún lado, ¿no? Y te da miedo la salida al mundo, porque el 8 es la salida al mundo. ¿De qué manera saliste al mundo? ¿Saliste libre por ese 5 que tiene el 35 o quedaste encerrada en ese hogar, mitad y mitad, ¿no es cierto? Siendo la proveedora emocional del hogar, haciendo por los demás, amando todo el tiempo, haciendo un gran servicio, o realmente lograste salir. Yo ya veo que tu puerta es un 3. Esa puerta número 3 habla de las deslealtades, ¿no? Como que las palabras no dichas, las cosas no expresadas, todo lo que yo hago para ser agradable y por dentro a lo mejor estoy enojada, me da miedo la expresión, me da miedo quedarme sola, me da miedo perder el amor de mi familia o de mi padre o de mi madre, de mi hogar. Entonces prefiero ser agradable y aceptar determinadas cosas a, no sé, retirarme y sentir que me quedé sola, por ejemplo. El 3 tiene terror a quedarse solo, tiene muchísimo miedo a que no lo acompañen, a estar fuera del grupo, a no ser parte, a que no lo amen, a que no lo escuchen, a que no lo dejen expresarse. Ese es el miedo que tiene el 3. Imagínense el saboteador que tiene el 3 interno, que es aire, que tiene mucha mente, que da muchas vueltas, que duda demasiado, cuando el saboteador sale y le pregunta, está bien que digamos esto, y mirá si decimos esto y se enoja, mirá si decís esto y no te quiere más, mirá si decís esto y no te aceptan más, entonces me quedo con palabras no dichas. Ese es el saboteador interno del 3. Se cuestiona todo el tiempo si lo que dijo estuvo bien. Si vos realmente decís lo que pensaste, vas a ir con ese saboteado y decís, no lo tendría que haber dicho, me lo tendría que haber callado. Mirá si ahora está enojado, ¿no? Y me cuesta mucho a lo mejor que me vuelva a escuchar. Siempre es la escucha y lo que digo el número 3 y cómo lo expreso. Ese es el número 3. Pero se transforma en un 56, como cuando me voy al fuera, al sendero, ¿no? A la vida, donde están todas las experiencias y donde saco todos mis mapas internos para la vida, ¿no? El mapa interno, ¿qué es? Lo que ocurrió en el hogar de nacimiento, mandato, creencia, prejuicio, me lo llevo. La historia de mi vida, la historia del ancestro y la historia de la familia, y me lo llevo conmigo. El hábito, ¿sí? Lo que es habitual en nuestra familia, y por ahí caminamos. Yo tengo que poder lograr, con ese número 11, tener ideas propias, visión propia, futuro propio, no repetir. Imagínate que un 11 no repite, un 11 es líder, líder de su vida, sí carga muchas miserias humanas. ¿Qué son las miserias humanas? Y las cosas que otros no se quieren encargar de manera emocional, y yo las llevo porque puedo. Deja que lo haga Normita, que Normita puede. Y Normita va y lo hace. ¿Por qué no le decís a Norma que a Norma le sobra el tiempo? Y Normita no le sobra el tiempo, pero lo hace. ¿Por qué no dejas que abre Norma, que Norma puede? Y Norma va y lo hace, pero lo carga. Se llaman miserias humanas. Lo que yo no quiero, lo hace el otro. Bueno, Norma lo hace. El número 11 lo hace. Se transforma en una gran exigencia. Esa exigencia es ser buena. Buena hermana, buena amiga, buena hija, buena esposa, buena madre. Con ese número 24 que tenés de día de nacimiento y ese 11 siendo bueno, es dar amor todo el tiempo de manera así, a raudales, ¿no? Pero a veces cuando yo doy amor, lo hago con amor. ¿Qué es la diferencia? Con amor es lo debo de hacer. Y ahí entramos en otro terreno, en el deber, ¿no? Debo de estar, debo de proveer, debo de escuchar, debo de tener paciencia, debo de tener que hacerlo. Ya entramos con una deuda. No debemos, tenemos, ¿sí? Tengo que, ¿sí? Entonces yo tengo que poder cambiar el debo por el tengo o el podría, ¿no? Cuando hablamos nosotros del debo y el puedo, ¿sí? ¿Puedo realmente hacerlo? Si yo me contesto que no tengo ganas, no lo hago. Entonces ya no es un deber, ya no cargo con la miseria humana. La miseria humana es el deber tener que hacerlo, y lo cargo y me lo llevo. El 11 tiene esas exigencias que son inmensas, pero viene de un 56. Por eso digo que ahí está la falta de libertad en el amor. Si yo las cosas las hago en amor, es desde mi ser, en amor. Ese está instalado acá en el corazón, nosotros decimos la matriz cardíaca. La matriz cardíaca carga, sí, con un montón de cosas de las primeras matrices, que son las tres primeras matrices, son el yo tengo, sí, el yo siento y el yo puedo. Son tres matrices. Todo eso es del mundo. Cómo yo camino, lo que yo heredé de mi hogar, cómo yo camino mi sendero, las cosas que tengo o no tengo, lo que puedo hacer, lo que siento o no siento que hago, pero cuando yo hago las cosas con amor, las hago con esas tres matrices, ¿no? Por eso, uy, tengo que hacer esto, uy, debo hacer esto, se transforma en una carga. Pero cuando yo las cosas las hago en amor, que eso sería el 11 absolutamente liberado y poder ver a futuro, en amor es solamente las cosas que te hacen sentir bien y las haces desde ese lugar. Si vos vas a hacer algo, lo aceptás, lo haces en amor, no es con peso, con amor. Pongo amor en esto porque lo amo, pero la verdad yo no lo haría. Bueno, no, es en amor. Cuando uno acepta algo, ya eso ya no es un problema, es un proyecto. Bueno, yo lo acepté hacer, lo hago en amor, ¿sí? Doy mi servicio y vuelvo a mi espacio. La próxima vez, cuando no tenga ganas de hacer algo, digo, en este momento no tengo ganas o no quiero hacerlo. ¿Por qué te digo esto? Pues yo sumo ese 11 con el número 24, lo vamos a sumar y me va a dar un 35, ¿sí? Es tu hogar de nacimiento. justamente yo lo sumo y me va a dar el hogar de nacimiento. El hogar de nacimiento 35, si yo lo veo para una desactivación, te está diciendo absolutamente que digas aquello que realmente sentís para liberarte y dejar de sentir culpa cuando vos realmente sentís que no tenés que hacer algo, ¿no? Entonces, ahí ya no tenés el problema de la comunicación, ya no tenés el problema de que te manipulen emocionalmente, ya no tenés el problema de no poder hablar o decir o expresarte, sino que se transforma en un proyecto. La próxima vez que yo tenga que tomar una resolución de estas características, me voy a expresar, lo voy a decir, en lealtad absoluta hacia mí, ¿sí? Porque es en amor, y en amor es hacia mí, siempre primero conmigo y luego con el resto. ¿Sí? En amor. Y ahí las cosas empiezan a fluir y empiezan a ir al lugar correcto, ¿sí? Todo el tiempo. Así que bueno, Norma, si vos querés contarnos cómo te sentís o si tenés algún proyecto a resolver, nos contás y te damos una herramienta más puntual sobre lo que tengas que resolver. Pero ya sabiendo que vos tenés un sendero 11, que no tenés que someterte o someter a otros a tus ideas, que tenés que ver a futuro, tenés que hacer un buen plan de acción, un 11 lo tienes, líder, y tenés que poder aprender a dejar las mochilas de otro al costado del camino para solo vivir tus propias elecciones, acomoda todo tu entorno. Fíjate que muchas veces lo que uno llama problema es porque participó de la vida de otros cuando tendría que haber estado en otro espacio de observador. No es, deja que lo hago yo por vos. No, te doy, por ejemplo, te doy la idea y te la dejo ahí y yo observo, ¿sí? Y si me pedís ayuda, doy otra idea, pero el otro tiene que resolver su problema, si no forman parte de mi problema. Y entonces me lleno de problemas ajenos, que son las miserias humanas. Eso hace el 11. Va por la vida resolviendo lo de otros, pero cuando llega a su casa ya no tiene ganas de resolver su propio proyecto. Bueno, el 11 tiene que aprender a verse a sí mismo para poder entonces crear un excelente futuro. Te mando un beso, Normita. Bueno, Irmita.
Bueno, mira, te paso una inquietud de una persona en Facebook, Eugenia. Dale. Olson.
Oh, Eugenia.
Dices, tengo un proyecto a resolver, pero antes del problema de salud no me ha permitido avanzar. ¿Cuál es mi puerta de salida? Por favor, gracias. Ella nació el 6 del 9.
A ver.
De 1962.
Sí.
Tiene un hogar 6 de un 15, una puerta de salida 9 de un 18, y tiene un sendero 33, que hay que ver cómo le está viviendo.
Sí. ¿Y que tiene problema de salud?
De salud. Tiene un problema, algo a resolver, un proyecto a resolver, pero bueno, hay un problema de salud que le está impidiendo, es lo que nos está diciendo.
Bien. Bueno, Eugenia. Naciste el 6. Miren, siempre digo que cuando tratamos determinados temas vienen determinados números. Vieron que hasta ahora vinieron todos los 6, los 11, ¿sí? Y los 3 a resolver, porque son los que más tienen como proyecto pensarse a sí mismos, ¿sí? Y regresar al espacio, porque hace mucho por los demás. Naciste el 6 y es igual a lo que yo dije recién sobre el servicio, ¿no? En amor, darlo. Hacer sentir bien a otros. Todo eso es dar hacia afuera todo el tiempo. ¿Qué le pasa al 6 cuando da mucho? Se seca. Se seca el amor hacia afuera, hacia afuera, hacia afuera. Tenés que poder regresar a vos. No es igual que el 24. El 6 es simple. Cuando es simple, yo siempre digo, miren, hago así. El 6 tiene el rulito, ¿no es cierto? El rulito va hacia afuera y va hacia adentro. Va hacia afuera y va hacia adentro. Cuando el 6 siempre va hacia afuera y no acepta ser regado, se seca. El 6 tiene que tener el feedback y el intercambio de yo te doy y me das, ¿sí? Y nos vamos retroalimentando, es el feedback, porque si no da demasiado y se seca, nos quedamos sin energía, nos sentimos vacíos, nos sentimos culposos, nos sentimos que nos manipulan o que nos sacan, ¿sí? Eso le pasa al 6. Detrás tenés un número 9. Justamente el número 9 es aprender a decir que no. No, ese 9 es duro, es rígido, el 6 es una mamá, el 9 es un papá que a lo mejor fue rígido o no estuvo presente, estuvo ausente, puede haber fallecido, o puede ser una persona que trabaja mucho, tenía sus convicciones muy duras. El 9, en la mirada del 6 es, por ejemplo, hiciste mucho lo mejor, por agradar o que te amen o que te acepten, ¿no? La aceptación de todo eso. El 9 es aprender a decir que no, justamente. Cuando no tenés ganas, no tenés ganas. Cuando te querés quedar con vos misma, te quedás con vos mismo, pero que no te genere culpa. Porque ese 9 es aprender a decir que no con desprendimiento, sin culpa, ¿no? Que no me dé miedo el abrir la boca y expresar y decir no tengo ganas, ¿sí? No tengo ganas. Y preguntarte a vos misma, cuando sucede esto, ¿qué es lo peor que me podría pasar si digo que no tengo ganas? Que se enojen. Bueno, que se enojen. Así como se enojan, se tienen que desenojar. Entonces, todo proceso es hacia vos. Te quita tiempo, te quita libertad, te quita paz, te provoca, no sé, situaciones de así encontradas, donde vos no te sentís tan bien. Bueno, hay que aprender a decir que no. Nos cuesta mucho, al número 6 le cuesta mucho decir que no. Cuando le cuesta decir que no, es cuando tenés que tener un proyecto, vamos a decir, puede ser un problema aprender a decir que no, de cómo poder expresarme y decirle que no al otro sin sentirme culpable. Y bueno, decirle, mira, en este momento no puedo, quizás mañana, pasado o en otro momento. Y no justificar, no decir porque tengo muchas cosas que hacer, porque estoy cansada, porque la justificación suena en el otro de manera reactiva. Entonces, siempre de manera proactiva. Comunicar fehacientemente lo que quiero. Decir, en este momento no puedo. Veamos la semana que viene, ¿sí? En este momento estoy ocupada, porque vos tenés una vida también, ¿no? No puedes estar en todos los espacios. Entonces, tenés que aprender a comunicar de manera proactiva. De proactivo a proactivo, pues si yo lo dejo reactivo al otro me genera la culpa, lo hago sentir mal, viene al otro espacio, pero al final me deja solo, pero al final no estás para mí, eso ya me generó culpa. Entonces yo tengo que ir a la parte proactiva, ¿sí? Entonces, hay que usar palabras justas para eso. Me gustaría, ¿sí? Se dice así, me gustaría o quiero, y no decirle al otro, necesito mi tiempo, necesito mi espacio, porque soy reactivo, sino me gustaría, ¿sí? Poder ayudarte, pero en este momento no puedo. ¿Qué te parece la semana que viene o en otra oportunidad? Me gustaría, pero no puedo. En ese momento la persona no se siente como que vos la estás dejando de lado, sino que dice, sí, no hay problema, le digo a fulanito. Y decís, ah, bueno, pero había un fulanito también, no estaba yo sola. Y ahí abrís puertas para que el otro piense que vos también tenés una vida, que tenés tus cosas, que no estás en stand-by esperando que alguien te necesite. Ahí es como poner un espacio diferente en tu vida, ¿no? Abrís como un aire, porque estos números tienen esas cosas. Vos tenés un hogar 6. En el hogar 6 son hogares lindos, mamá, papá, todo bien, pero se forman estas cosas donde nos dan culpa. Como por ejemplo, yo te di todo y ahora vos no estás para mí. Cuando los papás crecen, ocurren esas cosas, ¿no? Como que estaba todo bien cuando éramos una familia, pero cuando uno empieza a tener sus propias cosas, la familia nos tironea, pues es como un cordón umbilical, donde siempre quiere estar alimentándonos. Cuando uno se quiere alimentar en otro espacio, es cuando nos tironea, ¿no? Claro, pero yo hice la comida calentita para vos y hoy no venís a comer con mamá, ¿no? Entonces dice, no, pero yo ya tengo hijo, tengo esposo, tengo otras cosas que hacer. Sí, pero yo me levanté temprano para hacerte los ravioles caseros. Ya te siente, te pone culpa, ¿sí? Ya te pone culpa. Entonces, eso es poder aprender a decir que no, ¿no? Por ejemplo, no, hoy no, hoy estoy con mi familia, no, hoy tal cosa, ¿no? Entonces le vas marcando límites, porque si no, el 6 se seca, por eso tiene baja energía, se siente mal, tiene cosas en su cuerpo físico. Tu puerta de salida es un 9, justamente, aprender a decir que no. Que las cosas no sean tan duras, que no se convierta en una dureza todo, porque eso va al cuerpo, ¿sí? Entonces, si vos tenés que ser dura para afrontar situaciones, esa dureza está en el cuerpo. Uno no tiene que ser duro, uno tiene que ser flexible, ¿sí? Ser neuroplásticos, poder adaptarnos a las situaciones, tomar las cosas como un proyecto y no como un problema. Tengo un problema, no puedo decirle que no a mis padres, no puedo decirle que no a las personas, no puedo, sí, realmente. Si vos lo ves como es un gran problema. Bueno, es un proyecto. ¿Cómo puedo recuperar mi espacio de vida? ¿Cómo puedo tener mi propio tiempo? Porque si no te quedas sin tiempo. Porque eso es un sendero 33 que tenés. El sendero 33 es una maestría de las lealtades. Pero la primera lealtad es hacia vos, no hacia el mundo. Si vos estás en orden, en equilibrio, tu ser y hacer en la misma dirección, porque sabes quién sos y lo que haces va de acuerdo a quién sos y sos tu máxima expresión, ese 33 va por la vida haciendo, siendo y recogiendo los frutos. Pero si vos todo el tiempo haces por lo demás y tu ser no participa porque no tenés tiempo ni siquiera para una introspección profunda, una meditación, saber qué quiero, un tiempo para mí, te quedás sin nada. Cuando te quedás sin nada, lo que ocurre es que nos enfermamos. No tenemos el espacio de comunión con nosotros, común unión, con mi ser, con mi lugar, con mi espacio, con mi sentir. Se llama kairos, tiempo propio. Cuando yo pierdo mi propio tiempo, me quedo sin tiempo. Todo el tiempo es para los demás. Yo se lo doy a todo el mundo. Entonces, das un gran servicio, sí, pero cuando regreso a mí, yo me quedo sin mí. No estoy, ¿sí? No tengo servicio para mí. El primer servicio es en uno mismo. Si yo puedo entonces servirme a mí misma, puedo servir a los demás. Si yo puedo amarme, puedo amar al resto. ¿Cómo puedo yo dar un servicio inmenso de un 33 en amorosidad, que es el 33 en la maestría de la lealtad y la amorosidad en el mundo, si yo no me trato con amorosidad, si yo no me trato con respeto y con lealtad? Hay un espacio que no está. Proyecto a resolver, ¿sí? Tratarme con amor, con respeto, escucharme, incluírmela en mi propia vida, ser mi propio proyecto de vida y ser también mi parte prioritaria. Yo tengo que ser prioridad en mi vida. Pues si yo soy prioridad en mi vida, entonces puedo tener tiempo para los demás y espacios para los demás. Pues si yo regreso a mi vida y no fui prioritaria, no tengo tiempo, no descanso, no como, no puedo con mi vida, todo me desborda, realmente estás en un problema. Entonces, basta de problemas, proyecto a resolver. De ahora en más, ¿cómo querés que sea tu propio tiempo, tu propia vida? ¿Qué es lo que vos dejarías afuera? Agarra un papel y escribí, ¿qué es lo que yo dejaría de hacer? ¿Qué es lo que yo dejaría de tener? ¿En dónde yo dejaría de participar? ¿No? Y pregúntate lo siguiente, si realmente pudieras, ¿lo harías? Porque si vos te contestás que sí, ya lo tenés que estar haciendo. Y yo te quiero explicar que sí podés hacerlo. Porque vos sos la dueña de tus pensamientos y de tu vida y de tu propio tiempo. Nadie puede disponer de tu tiempo si vos no se lo das. Y nadie puede hacerte infeliz sin tu consentimiento. Si yo se lo doy al resto, el resto hace lo que yo le doy y cree que está bien. Pero yo tengo que ponerle mi frontera. Y esto va para todos. Yo tengo que poder decir eso un hasta aquí a las personas. Tengo que poder decir eso un hasta aquí a lo que sea. Porque nosotros somos más grandes que eso. El ser es mucho más grande que lo que me está pasando. Yo tengo que confiar en mi ser. Es más grande que todo lo que está pasando a mi alrededor. Y si yo le doy entidad, se llama, al problema, el problema crece de manera inusitada. Le estoy dando entidad. Le estoy dando una identidad llamada problema. Entonces el problema crece, porque crece a través de mi miedo. Porque el problema tiene la medida de mi miedo. Cuanto más miedo tengo, el problema es más grande. Y cuanto más grande es, yo menos tengo de tiempo propio para mí, porque ocupa mi mente. Cuando algo ocupa mi mente, yo no tengo tiempo para verme a mí misma en un futuro, ni en la vida, ni haciendo otra cosa más que pensar el problema que tengo. Y eso se llama fraccionamiento. Nosotros nos fraccionamos a medida que nuestra mente crece en el problema. Entonces, estoy cocinando, pero mi mente está en el problema. Estoy hablando con mi marido, pero mi mente está en el problema. Estoy a lo mejor haciendo la actividad que me gusta, pero no la estoy disfrutando porque tengo un problema. Eso está en la mente. La pregunta es, ¿yo puedo sacarlo de mi mente, ponerlo afuera y observarlo? ¿Y poder darle a ese problema un carácter de proyecto y a partir de ahora llevarlo adelante? Porque uno puede tener una enfermedad, ¿sí? Y ser un proyecto, la enfermedad. Crezco, ¿sí? Me sano, suelto, cambio mi vida, tengo una nueva versión, tomo nuevas decisiones, porque todo eso me lleva a otro espacio, ¿no? A repensarme, a pensarme de otra manera, a querer tener otra vida, otra manera de sentir, otra manera de pensar e ir a un mejor lugar. Proyecto a resolver se llama eso, ¿sí? Entonces, que crea una nueva realidad. Nosotros podemos crear nuevas líneas, nuevas realidades. Yo puedo cambiar de versión queriendo ser diferente. Primero adentro, después afuera. Descubro qué es lo que quiero cambiar y lo llevo hacia afuera y lo hago. Y voy por eso, porque tenemos una sola vida con este nombre, con esto que tengo a mi alrededor, y yo tengo que poder vivirla. No la tienen que vivir otros por mí, la tengo que vivir yo. Y tengo que ser feliz, porque la felicidad es todo. Si yo estoy haciendo algo que no me da felicidad, lo suelto. Siempre doy esto en las clases, miren. Si yo me voy a sentar, la vida es un menú. Todos los días elegimos. Elegimos en todo momento. Y no nos damos cuenta que es a cada segundo la elección. Busco, opto y elijo. Busco, opto y elijo todo el tiempo. Si yo tomo conciencia de eso, hasta es cansador. Pero tengo que saber que mi búsqueda, mi opción y mi elección tiene que ser leal con quien soy. Entonces no presto más atención, sino que voy haciendo las cosas ya no en automático, sino de manera consciente. Si yo voy a un restaurante, hay un menú de comida. Si yo me siento en el restaurante y el restaurante tiene precios exorbitantes que no quiero pagar, la comida no me gusta y no está lo que yo quiero comer, ¿qué hago? ¿Me quedo y como lo menos feo, sí, y pago lo que puedo pagar con mi bolsillo, o voy realmente al restaurante que me gusta, con la comida que me gusta y donde yo me sienta feliz con mi elección? Cierro el menú y me voy a otro restaurante. Hay quien te dice, ay, pero ya te sentaste, ¿qué van a pensar? Van a pensar que no quiero comer en ese restaurante. Me voy y como en otro. Bueno, así es la vida. Es un menú. Si yo estoy eligiendo cosas que no me gustan, las cierro y elijo otra. No me tengo que quedar o conformar con poquito, con chiquito, porque es hoy, todos los días es hoy, y yo tengo que poder entonces ser mi mejor proyecto de vida, de eso se trata. Yo soy mi mejor proyecto, y me tengo que tratar todos los días como el mejor proyecto que tengo, mi vida, diseñarla. ¿Qué le pongo? ¿Qué le saco? ¿Cómo lo logro? ¿A dónde voy? Todos los días es un menú. Todos los días elijo. Y todos los días tiene que ser la mejor elección. Cuando yo empiezo a elegir, que eso se llama plan de acción, y cambio mi sistema de creencias, esa sinergia no deja nunca de abastecerme de mi poder interior y de todo lo que yo puedo lograr y del gran cambio que puedo llevar adelante. Es una sinergia. Me retroalimenta. La nueva creencia crea nuevas realidades. Entonces, empecemos por ahí. Cree en vos y vas a ver cómo lo vas a poder lograr. Bueno, Irmita.
Bien,
bien. Te mando un beso. ¿Sí?
Un beso grande, Eugenia. Que pueda superar todo y aparte de la evolución que esté bastante completa.
Sí.
Vamos a YouTube. Que,
vamos.
Tenemos acá un sendero 11 de Nancy Rodríguez.
Nancy.
Es que un hogar uno.
Bueno.
Ella nació el 23 del 5 de 1972.
Bien.
Él tiene un hogar 1 de un 28, puerta de salida 1 de un 19, bien. Y un sendero 11 de un 47.
Muy bien. Nancy, que estás en YouTube, esta devolución es para vos. Si querés contarnos cuál es tu proyecto a resolver, bienvenida. Te cuento que naciste el 23, número 5, las libertades, donde siempre eso tiene que estar en equilibrio, sentirme libre para en los vínculos, sentirme libre en la expresión, en la comunicación, en el conocimiento, en cómo yo camino la vida. Esa es la libertad. La libertad que tiene el 23, que es carismático, es muy buen amigo, viene de un 23, tiene la parte del 3 que es la lealtad, los vínculos leales con los amigos te levantan, ¿no es cierto? Es como que te hacen sentir felicidad. Sos curiosa, te gusta el movimiento, te gusta el viaje, sos inteligente, sos versátil, sos moderna. Tenés todo eso, ¿sí? Tenés todo eso como que te gusta el movimiento. Ese es tu 23. Pero naciste en el mes 5. Es un 5 que el 5 le dijo cómo comunicar. Le quitó libertades, libertad de expresión, libertad de elección, libertad de comunicación. Le quita libertades. Le dicen cómo. El 5 me habla de falta de libertad, ¿no es cierto? No se te dio la libertad que realmente ese 23 necesitaba. Se transforma en un hogar 28, los vínculos, el 8 es un padre, pero el 1 me habla de la soledad, me habla de el miedo a la soledad, a sentirme solo, a no ser vista, a no ser tenida en cuenta, más que nada por una madre, ¿sí? Cuando hay un 1, nosotros decimos que el número 1 es una mamá, ¿sí? Una mamá que a lo mejor está presente, pero no tanto como yo lo necesito, como el uno necesita, porque el uno es como el sol, necesita ser visto, es la luz, es el brillo, ¿no? Como todo quiere ser visto, es egoico, no vos, sino el uno. Entonces, cuando no se siente visto, justamente por su madre, es ahí cuando se siente solitario. Puede haber muerto mamá, puede haber trabajado, tenés muchos hermanos, pero hay algo ahí con ese huequito que me queda en el corazón. No fui amada o tenida en cuenta como me hubiese gustado por mi mamá. Tu salida también es un uno, ¿sí? Queda ese vínculo, queda ese ser, es el uno es el ser, queda como con ese dolorcito, ¿no? De tendría que haber sido diferente, es un 19, hay un papá también detrás. Ahí las reglas duras, la salida al mundo desde lo que me cuesta, desde lo que no puedo, desde lo que tengo que lograr, se transforma justamente en un 47. Hay muchos mandatos que te llevaste, baja autoestima, prejuicios instalados, quizás algún secreto, cosas no dichas, cosas que me llevo y no las puedo a lo mejor entender, pero se transforman en un 11. Las exigencias, ¿sí? Te exigís mucho por ser buena, te exigís mucho por cumplir, por estar, por lograrlo. El número 11 es un gran sendero, pero tiene miedo a no poder alcanzar. El número 11 tiene un gran saboteador interno cuando las cosas no le salen. Se transforma en un 2 negativo, te enojas con vos misma muchas veces cuando las cosas no salen, te enojan cosas de tu alrededor cuando las cosas no te acompañan, no salieron como a vos te gustaría. El 11 ve a futuro y tienes que aprender a sembrar buen futuro, ¿no? Sin baja autoestima, porque si no, el futuro que sembrás es de falta de fe, de falta de creer en vos. Pensás, es lo que yo dije hace un rato, sí, yo voy a empezar algo, no puedo empezar algo pensando en no me va a salir, seguro que me va a pasar lo mismo que la semana pasada. No te va a salir, estás empezando desde un punto que ya tiene una falta, ¿sí? Tiene que ser algo completo. Voy hacia ahí. Y ya sé lo que quiero, cómo lo quiero, lo tengo que lograr. Entonces, ese es un proyecto. Si yo empiezo, seguro que me va a ir mal como la semana pasada, eso es un problema. El proyecto es, yo voy hacia ahí. Si yo llego al lugar y las cosas no me están saliendo como yo quisiera, no es un problema. Es un proyecto a resolver. Se sigue abriendo el futuro. El proyecto abre futuro. Cambien la palabra problema por proyecto y van a darse cuenta que no pesa. No es lo mismo hablar de un problema que de un proyecto. Porque el proyecto se transforma en algo hacia futuro donde yo lo puedo seguir arreglando, lo puedo seguir escribiendo, lo puedo seguir agrandando. Ese 47 tiene que poder entonces tener propio orden emocional, propio mandato, propia creencia y desterrar prejuicios. El prejuicio de que no vas a poder, de que no lo vas a lograr, de que tenés que ser perfecta, de que tenés que estar para todos y para todo. Y eso no es así. El 11 en realidad es un líder. Y se transforma ese líder en ejemplo de los demás cuando lo logra en su propia vida. Si vos lográs en tu propia vida ser líder de tus ideas, de tus elecciones, de tus sueños y de tus objetivos, te transformás en ejemplo de otros. Y dicen, mirá cómo Nancy lo hizo, mirá cómo lo logró. Te transformás en ejemplo de fortaleza, ¿no? De poder entonces lograrlo. Justamente es tener fe en vos misma. Eso es lo que es. A lo mejor se transforma en un problema muchas veces para que vuele ese 11 y vea futuro. ¿Lo voy a lograr? Seguro que no. Seguro que no me sale. Seguro que, no sé, me falta fe, me falta fortaleza. La baja autoestima hace que vos a lo mejor estudies mucho, que todo tenga que ser perfecto. Si no me saco 10 o no me sacaba 10, a lo mejor no llegaba y no estaba tan bien. No. Siempre es un proyecto de
Demasiada
vida.
exigencia.
Claro, es una exigencia absoluta el 11. Entonces, eso nos transforma en duros. La primera dureza es con nosotros mismos. Nos endurecemos de corazón, nos endurecemos de mente, nos endurecemos de cuerpo. Nos duele el cuello, la cabeza, nos duelen los hombros, nos duele la espalda, la cadera y las piernas. Yo siempre digo, si llegó a cadera y pierna, uy, cuánto que me pesa esta piedra, ¿no? O este problema. El 11 igual puede seguir volando, porque tiene mucha intuición y lo puede hacer
Sí.
y lo hace y te lo lleva hacia adelante, pero no es llevar el problema hacia adelante y llevarlo 2 años más adelante y cuando llegue dentro de 2 años lo hago. No, es poder tomar el proyecto y caminar con el proyecto y cuando yo llego adentro de 2 años, el proyecto forma parte de mi vida y armé tremenda edificación. ¿Sí? Con eso. Bueno, aquí por aquí me están diciendo 2 minutitos, ¿sí? Proyecto a resolver. ¿Qué hago con 2 minutos de programa? Proyecto a resolver con 2 minutos de programa. Bien.
Iba mucha gente
Bueno,
afuera, pero no importa.
sí, Nancy, Nancy, te mando un beso y espero que te haya sido de mucha utilidad. Bueno,
Un beso.
les cuento que todo problema se transforma en un proyecto cuando yo soy proactivo. Cuando nosotros somos proactivos, entonces podemos preguntarnos el por qué, el para qué. Yo no me puedo preguntar el para qué si primero no me pregunto el por qué, ¿sí? Y no me hago cargo de lo que me está pasando. El mayor crecimiento es aprender a hacernos cargo y saber que lo que nos está pasando es porque nosotros hemos tomado decisiones o no tomamos decisiones. Porque a veces nosotros decimos, bueno, pero yo no participo, yo no lo hago, yo no hablé. Eso también es tomar, ser parte, ¿no? Tomar una decisión de no hablar o de no ser parte es lo mismo, estamos participando igual con el silencio. El otro toma los silencios como afirmaciones muchas veces o como negaciones. Yo tengo que poder emitir el sí o el no, el quiero o el no quiero, estoy de acuerdo o no estoy de acuerdo, es hacerme cargo. Eso es crecer, ¿sí? Si yo me quedo en el niño herido o abandonado de mi hogar de nacimiento, hago mutis, no hablo. Y bueno, me pasa lo que me pasa y me pasa porque los demás me lo hacen pasar. No. Crecer es hacernos cargo de nuestra propia vida, de nuestras propias decisiones. Por eso el problema se transforma en un proyecto. Mira, ay, no me salió tan bien. Lo hago de nuevo. Va de nuevo, ¿sí? Y cuando va de nuevo, se transforma entonces en un espacio renovado y nuevo, mi vida. Todo el tiempo la vida se renueva, ¿sí? Eso es el coach transpersonal con diseño óntico, de la mano de la numerología óntica con diseño transpersonal. Somos Instituto Crisol Ciencias Ónticas. Me podés encontrar en la Cruzadora de Puentes o en www.crisolciencias.com.ar, donde te vamos a recibir con muchísimo amor. Nos despedimos hasta el martes que viene, como siempre, aquí en Radio Mantra, el mejor lugar donde nos podemos encontrar. Irmita,
Bien, bien, bien.
muchísimas
Bien,
gracias.
un beso grande. Y la verdad hay mucha gente en Facebook que quedó pendiente y que, bueno,
Bueno,
le gustó el
podemos
tema,
la
el
semana
proyecto
que
a resolver.
viene,
Lo
sí,
podemos
la
hacer la
semana que
semana que
viene lo
viene, sí.
seguimos, sí.
Lo seguimos porque hay mucha gente interesada con respecto a esto. Bueno, un saludo
Genial.
grande. Hay mucha gente que quedó fuera, así que de pronto podemos seguir con el tema porque está interesada. Saludos
Bien.
inmenso a todos. Un beso. A
Entonces,
Cris y un beso,
semana que
Diane.
viene, problemas y proyectos nuevamente, pero con un plus como hacemos siempre. Te esperamos martes, 3 horas argentinas, aquí en Radio Mantra. Chau, chau.
Chau, chau.
Para comunicarse con Diana Andrea Bracconi, puedes hacerlo al mail dianaandrea-hotmail.com o al móvil +54 911 5011 9991. Búscala en Facebook como La Cruzadora de Puentes. También otra página en Facebook, Instituto Crisol Ciencias Ónticas, Numerología Transpersonal. A veces no alcanza con escuchar una sola vez un programa. Ingresa a On Demand.